siempre contigo.
Más de 140 familiares y amigos de detenidos por las protestas del 11 de julio dirigen carta a Miguel Díaz-Canel pidiendo la libertad de los manifestantes. Queda concluso para sentencia el juicio contra 5 personas que participaron en las manifestaciones contra el gobierno en Colón, Matanzas. Tribunal Municipal de 10 de octubre juzga a detenidos en La Guinera. La Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta a los cubanos a no arriesgar la vida en el mar para salir del país. Al menos el 70% de la población penal en Venezuela presenta desnutrición severa, según un estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y Estados Unidos dice estar listo para entablar conversaciones diplomáticas con Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Aquí estaremos acompañándoles en este 21 de diciembre de este año 2021, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y le acompaña al micrófono Ariane González. Ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Familiares y amigos de manifestantes en las protestas del 11 de julio pasado han dirigido una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo la liberación de los detenidos. Así que los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Este lunes a la 1:00 p.m, familiares y amigos de los presos por participar en las protestas populares del 11 de julio entregaron una carta ante el Consejo de Ministros dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel solicitándole la inmediata liberación de todos los detenidos. Informa Bárbara Farrat Guillén, que junto a su esposo entregó la misiva en nombre de todos los firmantes.
Entregué ayer la carta al Consejo de Ministros directamente para Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la oficina de atención a la población, la que recibe, solicitando de inmediato la liberación de todos los detenidos del 11 de julio, ya que ellos no tienen ningún motivo por qué estar ni presos.
Hay muchos que le están pidiendo una petición fiscal enorme, que no se la merecen.
Ni para esas sentencias tan absurdas que están poniendo, es que ninguno debería estar ahí ni un día. En total, entre padres, fueron 96, y amistades y amigos que nos apoyaron, 45. Y todo fue en menos de 24 horas. Como 15 veces leyeron la carta, nos dieron el acuse de recibo, incluso me dijeron que máximo a mitad de enero ya tenía que tener respuesta. Yo lo único que espero de que se haga justicia.
No somos delincuentes por pensar diferente.
Bárbara, madre del menor Jonathan Torres Farrat, alertó que siguen las irregularidades con su hijo de 17 años y enfermo, preso en la cárcel de Occidente y aún sin petición fiscal.
El viernes me lo trajeron al pediátrico Centro Habana, a la consulta con el cardiólogo. Como todos saben, él tiene problemas en el corazón. Cuando llegó a prisión, me llamó insultado que lo trajeron con Shakira, como si él fuera un terrorista, un asesino. Dice de que los niños que estaban aquí en el pediátrico lo miraban impresionado. Eso es falta hasta de ética de los mismos doctores aceptar un niño en pleno hospital con Shakira. Ellos se les está olvidando, mi hijo es menor de edad. Se tomaron el atrevimiento hasta de traerle un pediátrico sin mi consentimiento. Tenían que haberme llamado a mí. Y vuelvo y le repito a la seguridad del Estado que no voy a dejar de publicar, no voy a dejar de hacer las denuncias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y concluyó este lunes en Colón, en Matanzas, el juicio contra 5 manifestantes del 11 de julio. Entre ellos hay 3 opositores. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Colón dejó concluso para sentencia este lunes el juicio contra 5 personas por su participación en las protestas populares de la localidad. La Fiscalía pide para Raúl Santana López una condena de 10 años de privación de libertad, para César Adrián Delgado Correa, 7 años, y para los activistas Francisco Rangel Manzano, 7 años, y Leilandis Puentes Vargas, 8 años. Todos están en prisión preventiva. Asimismo, el órgano acusador solicita una sanción de 7 años de prisión a la dama de blanco Tania Echavarría, quien actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, y dijo a Radio Martí.
La sentencia sí se quedó para el día 5 de enero. Todos los servicios que tenía la fiscalía eran policías y miembros de la seguridad del Estado. Prácticamente eso es un juicio bastante hecho ya.
Los 5 son acusados de desacato y desórdenes públicos. Delgado Correa y Santana López están imputados además por atentado. Indicó Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano. Rangel Manzano y Puentes Vargas son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cuyo presidente, Félix Navarro, permanece arrestado desde el 12 de julio, cuando fue a la estación policial de Colón a interesarse por los detenidos en las marchas del día anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio a manifestantes del 11 de julio en el barrio de La Guinera se está llevando a cabo esta semana en La Habana. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
El juicio a un grupo de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio en el barrio La Guinera en La Habana comenzó el lunes 20 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 23, según dijo a Radio Martí Rosario Rivera, madre de Walnier Luis Aguilar Rivera, quien enfrenta una petición fiscal de 22 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Le piden 22 años y vamos a ver el jueves. ¿Cuánto le echan? Hoy es el segundo día. Empezó el lunes y termina el jueves.
Walnier tiene 21 años, fue detenido el 18 de julio y se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su madre explica que es un joven con problemas mentales.
Un muchacho con problemas mentales y con certificado, con todos sus papeles médicos. Su papá está fajado ahora en estos momentos, se fajó ayer, que él tiene su problema mental con sus papeles. No es posible que esta condena que le están tirando, y más ese niño de con 21 años, no se sabe lo que le echen, con problemas mentales. Prácticamente es más niño que adulto. En estos momentos tú ahora mismo le dices, vamos a tirar una piedra al pozo, y él va a tirar la piedra al pozo.
Entre los manifestantes de La Guinera que están siendo enjuiciados hasta el jueves en el tribunal de 10 de octubre se encuentran Ángel Serrano Hernández y Julio César García, según indicó a Radio Martí Rosario Rivera.
Bueno, según mi esposo me dijo que son de 10 a 15 personas que hay allí.
Al juicio de Walnier Aguilar pudo entrar su padre, Luis Wilber Aguilar. Su madre, Rosario, nos comentó además que ya han sido llevados a juicio otros jóvenes vecinos también de La Guinera.
Aquí arriba en el edificio mío ya hicieron un muchachito que le echaron también 22 años. En mi cuadra también hay dos más, un niño de 18 años le pidieron 15, le echaron 18.
Participantes en las manifestaciones de descontento popular que se llevaron a cabo el 11 de julio en toda Cuba han sido juzgados en las últimas semanas en diferentes provincias del país, enfrentando condenas que en opinión de sus familiares son excesivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Demis Valdés Sarduy, que enfrenta una condena de 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Placetas, en Villa Clara, se declaró en huelga de hambre en la prisión de Guamajal. Así lo dijo a Radio Martí en Miami el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
El preso político Demis Valdés Sarduy se encuentra en crítico estado de salud después de llevar casi 6 días en huelga de hambre, según no me refiere mi sobrino Dairon Hernández, quien tuvo visita familiar con su padre, mi hermano, el actual preso político, líder religioso Loreto Hernández García. Demis Valdés Alduí lo tienen ubicado junto a Loreto, los trasladaron para la prisión Guamajara en Santa Clara y allí lo tienen ubicados en las celdas conocidas como las incrementadas. Estamos hablando de celdas tapiadas, donde no entra la luz del sol, donde la humedad, el frío en la noche y el calor por el día te hacen la vida insoportable. Y lo peor del caso, Demis Valdés Alduí, que se encuentra en huelga de hambre, es una persona que tiene un marcapaso puesto. La renovación del marcapaso la están usando como arma de represión. Está teniendo pérdidas de conciencia, desmayos, fuertes taquicardias. Tememos seriamente por la vida del joven opositor Demis Valdés Alduí, condenado hace apenas unas horas en un proceso sumarísimo a la pena de 6 años de privación de libertad por su destacada participación en las protestas que tuvieron lugar el pasado 11 de julio en la ciudad de Placeta como parte de la sublevación que tuvo lugar a nivel nacional ese día.
Eralidis Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Vallarroca, denunció a través de Radio Martí que el régimen tendría un caso abierto en su contra y en cualquier momento podría ir presa.
Buenas tardes, soy Eralidis Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente y preso político de conciencia Lázaro Yuri Vallarroca. Hace unos minutos hablé con él. Me comunica que en el día de ayer el jefe de la sección 21, que bueno, no sabemos cuál es su nombre, no se identificó, se fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días hoy, a referirles amenazas sobre mi persona. Según este jefe de la sección de la seguridad del Estado, ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión. Dice que le pidió que me aconsejara que era mejor que me quedara tranquila, porque si no, iría a prisión. Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hecho tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que hasta el día de hoy no ha sido asistenciado adecuadamente y aún no lo llevan a un hospital, se están negando a todo. Entonces yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que cualquier cosa que me suceda, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa. Cualquier cosa que me ocurra es cuestión de Díaz-Canel y de Raúl Castro.
En otra información, el pasado fin de semana, 37 balseros cubanos tocaron tierra en los cayos de la Florida. Así lo informó este lunes la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Según el reporte del agente Thomas Martin de la Patrulla Fronteriza estadounidense en su cuenta de Twitter, estos 37 balseros cubanos llegaron distribuidos en 2 embarcaciones pesqueras hechas de madera el pasado sábado 18 de diciembre, añadiendo que las autoridades respondieron a un evento de contrabando en Cayo Hueso. Los balseros cubanos fueron detenidos por los cuerpos de seguridad, quedando bajo las órdenes de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Así que por esa razón, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta a los cubanos a no arriesgarse en el mar para salir del país. Por medio de Twitter, la embajada pidió que por favor no se tiren al mar. Es mejor cuidar de su vida y la de sus familiares, subraya el mensaje divulgado también ayer lunes. Desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, las tripulaciones de los guardacostas interceptaron a 838 migrantes cubanos. Del 1 de octubre de 2021 a la fecha, 402 han sido interceptados. En julio pasado, un comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos advirtió a los cubanos que arriesgarse en el mar en embarcaciones precarias es casi una misión suicida. A las 12 con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Elenita, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las fuertes corrientes del suroeste en la altura sobre la región central del Golfo servirán para que el centro de bajas presiones se mueva hacia el norte del estado de la Florida. Pero el frente frío asociado a este centro de bajas presiones se moverá lentamente al sudeste, pero no llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba hasta la madrugada del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas y el inicio de marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del sur en la región occidental entre 20 y 30 kilómetros por hora, pero virando al noroeste y al norte esta noche entre 20 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en la costa sur de Pinar del Río. Inicio de marejadas esta noche desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:15, noticias de América Latina. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones dijo en un informe publicado el lunes que al menos el 70% de la población penal en Venezuela presenta desnutrición severa como consecuencia de la escasez de alimentos y la ausencia de medidas de higiene y salubridad. El reporte señala que en ninguna de las cárceles venezolanas se garantiza una dieta balanceada con una carga calórica y nutrientes para sobrellevar las condiciones propias del encierro. Según el estudio de la ONG, el 91,5% de los reclusos no consume proteínas y el 90,1% no consume frutas ni verduras. A eso se suma que el 40% come solo una vez al día. El observatorio pidió al Estado venezolano que dé a conocer las estadísticas reales sobre la población penal en el país. Precisamente en Venezuela, un informe resalta la vulnerabilidad de las mujeres migrantes que son sometidas a diversas formas de violencia. El informe desde Caracas lo tiene Carolina Alcalde.
Las mujeres venezolanas que cruzan fronteras están enfrentando una situación muy compleja, reitera un informe titulado Las voces de ellas, elaborado por distintas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, miembros de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. Natalia Matamoros, integrante de la organización Espalante, afirmó que en 2021 se acentuó el ingreso de grupos familiares provenientes de Venezuela, que vía aérea o cruzando el tapón del Darién, llegan a México con la intención de trasladarse a Estados Unidos. Un tránsito en el que se exponen a distintos peligros. La activista se refirió a casos de mujeres venezolanas que han sido sometidas a maltratos, discriminación, acoso y ofertas engañosas de empleo en México.
Es que no hay un seguimiento de los casos que se denuncian. Ella me dice que ella se siente desprotegida, que se siente desamparada. Es el malestar general entre las mujeres que yo entrevisté.
Ana María González Oxford, directora de la organización Reto, expuso la situación de mujeres víctimas de la violencia política y que aún estando fuera de Venezuela, siguen atravesando riesgo y persecución.
Normalizamos la violencia contra la mujer dentro de la política porque entendemos que es inherente de la definición de totalitarismo, autoritarismo del Estado venezolano, del gobierno venezolano, y no estamos conscientes de nuestros derechos dentro del país y lo trasladamos fuera del país.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo supera los 6 millones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, expresó su preocupación por el aumento de nicaragüenses forzados a salir de su país y pidió protección internacional para ellos. En un comunicado, el organismo llamó a los estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral a todas las personas de Nicaragua en contextos de movilidad que huyen de la crisis de derechos humanos, la inseguridad y la violencia en su país. La CIDH denunció que muchos de los nicaragüenses que huyen han sido víctimas de amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Otros dijeron vivir en un clima de temor y zozobra. La comisión resaltó que entre las personas que han huido de Nicaragua hay opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, así como estudiantes que participaron en las protestas de 2018 y representantes legales de personas privadas de la libertad. Precisamente en Nicaragua, el 70% de los nicaragüenses considera que los presos políticos deben ser liberados, según una encuesta independiente realizada por la consultora Sid Gallup. Desde Managua, Daliana Ocaña nos pone al tanto.
El 73% de los nicaragüenses considera que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son injustas y hasta el 70% opina que los juicios políticos de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad. Estos son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, que se dedica a la realización de encuestas de opinión pública. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que los datos arrojados por la encuesta, que consultó a un total de 1,000 ciudadanos, se aproximan al sentir de la sociedad nicaragüense.
Desde antes de las elecciones había ya un sentimiento contrario a las detenciones y a los juicios.
Además, según recoge esta encuesta, los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, detenido en el Nuevo Chipote, y Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua coinciden con los resultados de la encuesta. Y Franklin Martínez, comerciante del Mercado Oriental, expresó
que las presas y los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad.
En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas considerados reos de conciencia, entre los que se encuentran 7 precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, estudiantes y exdiplomáticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala, el gobierno impuso el lunes el estado de sitio en 2 comunidades indígenas tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos. El presidente Alejandro Yamatei aseguró que fue obra de grupos armados. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estado de sitio en 2 comunidades indígenas de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei impuso el lunes la medida tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos. 11 de las víctimas fueron enterradas en Santa Catarina, Ixtahuacán, tras un corte de ruta de 10 horas por parte de esa comunidad maya en reclamo de justicia. Los inconformes también exigen al gobierno poner fin al conflicto territorial de más de 100 años entre esta población y la vecina Nahualá, también maya, a la que acusan de la masacre. La noche del sábado, la policía informó del asesinato de 13 personas, la localización de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala en la aldea Chiquix, en Nahualá. Las víctimas, originarias de Santa Catarina, Ixtahuacán, se dirigían a recolectar maíz, y uno de los fallecidos era un policía que custodiaba la faena a raíz de la conflictividad en la zona. El gobierno informó el domingo de la captura de 3 hombres presuntamente responsables de la matanza.
Estos hechos ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras, son obra de un grupo ilegal armado y organizado que actúa en contra de los civiles y las fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y hasta niños.
En mayo del año pasado, el gobierno de Yamatei ya había instaurado una medida similar tras una escalada de violencia entre ambas comunidades. La población indígena, que en su mayoría vive en condiciones de pobreza, representa más del 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.
12:23 en los Estados Unidos. En respuesta a las demandas rusas ante la OTAN, este país y los aliados europeos prepararán su lista de preocupaciones. Así lo dice el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos está preparado para participar diplomáticamente para discutir los problemas de seguridad a través de múltiples canales, y eso incluye a través del Consejo OTAN-Rusia y bilateralmente.
Russia, as we have said, and as everyone knows, has put...
Dice Price que Rusia presentó su lista de preocupaciones con las acciones de Estados Unidos y la OTAN y que tienen la intención, junto con los aliados y socios europeos, de presentar sus preocupaciones con las acciones de Rusia, que creen que van en detrimento de los intereses y valores comunes. Price también agregó que las negociaciones sobre la situación de seguridad en Europa no se pueden llevar a cabo sin los países europeos. El portavoz reprochó a Moscú la inacción para reducir las preocupaciones occidentales sobre la situación cerca de la frontera con Ucrania. Los países occidentales, así como la OTAN, han advertido repetidamente a Rusia tras su acumulación de tropas en la frontera con el país vecino sobre las consecuencias de un posible ataque a ese país y han pedido un retorno a la diplomacia para resolver la situación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por la aprobación en Polonia de una ley que socavaría la libertad de expresión y debilitaría la libertad de los medios de comunicación. Estados Unidos exhortó al gobierno de Polonia a que respete la libertad de prensa y además la democracia. Los medios de comunicación libres e independientes fortalecen a las democracias y la relación bilateral, así indicó el Departamento de Estado. Y pese a la creciente presencia de la variante del COVID Omicron Delta y además a la reaparición de casos en todo el mundo, los viajes de fin de año podrían sentar un nuevo récord. Escuchemos este informe que ha realizado Adriana Arévalo.
Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones.
Lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos, el esquema completo de vacunación. Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados donde haya mucho público, usar siempre la máscara.
En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas.
Es importante, muy frecuente, el lavado de manos.
Catherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado.
Pienso que es importante continuar viajar con las precauciones necesarias. Tapabocas, desinfectar las manos y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual hay que continuar con el viaje.
Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami.
A las 12:27, noticias internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su frustración por la renuencia de la OTAN a acelerar la membresía de Kiev en la Alianza Atlántica. Jorge Orellana es quien tiene el informe.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su frustración por la renuencia de la OTAN a acelerar la membresía de Kiev en la Asamblea, ya que su rival, el presidente Vladimir Putin, busca promesas de Occidente de que su bloque militar no se expandirá hacia el este. Kiev ha estado buscando durante años unirse a la alianza liderada por Estados Unidos, pero los funcionarios occidentales le han dicho en numerosas ocasiones que la perspectiva no está en las cartas a corto plazo. Zelensky declaró: "No podemos aceptar la teoría de que ahora es muy temprano para unirnos a la OTAN. Se harían 30 años. Y en algún momento, tal vez en 50 años. Eso nos desmotiva. Nos esforzamos por desbloquear el proceso de solución pacífica en Donbass lo antes posible para recuperar Crimea y lograr la adhesión a la Unión Europea en los próximos años. y para obtener un horizonte de tiempo muy claro de la OTAN, muy concreto, y lo queremos en el 2022. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están ampliamente superadas en número y en armas por las de Rusia, pero podría oponer un nivel de resistencia que obligaría al presidente ruso Vladimir Putin a pagar el precio de muchos miles de vidas rusas por cualquier nueva invasión. Así lo consideran los analistas militares occidentales, que señalan que el ejército de Ucrania está mejor entrenado y equipado que en el 2014, cuando Rusia capturó la península de Crimea. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Polonia y Lituania se unieron a Ucrania ayer lunes para pedir sanciones más severas contra Moscú de parte de los países de Occidente en medio de un aumento de la presencia de los soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos declararon que Rusia congregó a unos 70.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania y que se prepara para una posible invasión a principios del próximo año.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha escrito en el Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana con respecto a Joan de la Cruz, un joven que enfrenta prisión por transmitir las protestas del 11 de julio. También la comunicación que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto al periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca. Estaremos conociendo parte de las historias que han sucedido este año en la selva del Darién. Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día en los deportes, como siempre con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, además de Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las 12:31 a Noticias de Cuba. La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en Twitter que Joan de la Cruz enfrenta 8 años de prisión por transmitir en vivo las protestas del 11J en Cuba y que se transmitió al mundo. Él y 16 manifestantes de San Antonio de los Baños fueron juzgados la semana pasada. El régimen utiliza la sala del tribunal para ocultar su abuso de los derechos humanos. El juicio en contra de 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio, concluyó el pasado miércoles en la prisión de Guanajay. El proceso quedó concluido para sentencia. Las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión, según informó a Radio Televisión Martín Maribel Cruz, madre de uno de los condenados. El joven de 18 años, Joan de la Cruz, acusado de filmar y promover la protesta. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca aún continúa preso y sin protección fiscal. Por más de 186 días se le ha negado la asistencia médica, a pesar de haber presentado un fallo renal producto de su anterior detención en Villa Marista, advirtió el observatorio. Lázaro Yuri Vallerroca es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Y la organización Prensa Libre Cuba Libre publicó en su cuenta de Twitter que 24 periodistas independientes cubanos fueron agredidos en el mes de noviembre. Asimismo, agregó en su mensaje: en Cuba la prensa independiente sigue estando bajo presión y hostigamiento del régimen. Hablemos de economía. Los tabacaleros cubanos manifestaron su descontento con la medida de reducir el pago en moneda libremente convertible impuesta por el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, Tabacuba, que encabeza el recién nombrado Marino Murillo. Yolanda Huerga amplía la información.
Con el fin de incentivar las exportaciones, el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, Tabacuba, implementó a mediados de este año la retención por parte de los productores que hagan esas ventas al exterior de un porcentaje de hasta un 3,6% de los ingresos en MLC. Sin embargo, más adelante decidió rebajar la cuota hasta el 1,8%.
Hay un disgusto por parte de los productores de tabaco por la disminución que tuvo el porcentaje de MLC que le dan de derecho a comprar con el dinero obtenido con la cosecha, según el nivel de tabaco de exportación que hayan cosechado, que haya sido seleccionado. Que primeramente se habló de un porcentaje y ahora, a raíz de la elevación del precio del tabaco de exportación, se disminuyó el porcentaje a cobrar en MLC.
Explicó el veguero Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Y no solamente eso, sino los altos costos de los insumos y que todavía hay algunas clases de tabaco de exportación que la pagan por debajo del costo de producción, siendo un tabaco que tiene un gran valor de uso y produce muchas ganancias a la empresa. Hay muchas incongruencias que atentan contra las utilidades de los campesinos y también es un atentado a la propia economía.
En noviembre de 2021, los tabacaleros de Pinar del Río habían hecho una especie de protesta por las malas condiciones de trabajo y se quejaron de que Tabacuba los amenazó con retirarles sus tierras en usufructo e imponer multas si no cumplían con el plan de siembra para la presente zafra.
Hay campesinos en este momento que no han cobrado las cosechas anteriores, han empeñado, que todavía no han podido sembrar.
Dijo el tabacalero pinareño Esteban Ajete.
Campesinos siguen empobrecidos.
Desde una publicación en Facebook, un grupo de afectados por la nueva disposición emplazó al gobernante Miguel Díaz-Canel a que rectifique la decisión que atribuyen a Marino Murillo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Historias de robos, estafas y violaciones marcaron un ciclo de 12 meses en la emigración irregular por la espesa selva que comparten Colombia y Panamá y que se conoce como la Ruta de la Muerte. El informe lo tiene Ricardo Quintana.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá calcula que más de 91.300 migrantes cruzaron este año el peligroso territorio de clima tropical que alberga cualquier cantidad de situaciones de riesgo.
Es bastante difícil lo que se está pasando en esa selva.
Es la tristeza de encontrarte con un cadáver.
A mí me pusieron un cuchillo en la barriga pidiéndome dinero.
Gracias a Dios, estamos vivos.
De esa cifra, más de 13.000 son cubanos que partieron desde países tan lejanos como Guyana, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
Y de Guyana fui a Chile y de ahí fui brincando para acá. Todas las travesías son malas. Nos perdimos como 2 días, con niños chiquitos andábamos.
El río se lleva a las personas, la gente se muere ahí.
Vimos muertos también, como los huites se lo comían, muertos recientes.
A eso me despierto y creo que fue una pesadilla.
No me arrepiento. Y es para adelante.
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Andía.
Los extranjeros realizan la travesía en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a peligros insospechables en un largo trayecto por una selva húmeda, hábitat de animales fieros, abismos por donde cae gente con niños y la súbita crecida de ríos que se traga lo que encuentra.
Perdimos 3 familiares en el río. La crecida se llevó a mi papá, a mi hermano y a un primo.
Perdí a mi esposo, mi bebé y mi sobrino de 6 años. De hecho, yo también, a mí me salvó fue un haitiano y a la otra amiga que venía también la salud fue un haitiano.
Yo personalmente vi 6 cadáveres y 2 esqueletos. Ya estaban 2 cadáveres en descomposición y 2 esqueletos. Y no fue que los vi a ver porque quise ir a verlos. Estaban en el camino y debía pasar por encima de ellos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Con 37 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, además, ya suspira y todo porque tiene muchísimo información.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero Estelar. Ya este 21 de diciembre acá en Radio Martí. Bueno, vamos a tener una entrevista exclusiva con el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino, amigo íntimo del pastor Lorenzo Rosales, uh-huh, tiene información, y no vamos a adelantar, actualizada, de lo que ha estado ocurriendo con el pastor Lorenzo desde ayer en el juicio en Palma Soriano. Él, uh-huh, tiene información actualizada porque habló con su esposa. También tenemos un audio que nos envió colaborador de Cuba al Día, otro de los juzgados que está sufriendo este juicio ahí. Se trata de Daineris Moya García, uh-huh, hijo del preso político recientemente fallecido Pablo Moya. Daineris, sí, le están pidiendo 6 años de prisión. No ha podido hablar con nosotros hoy porque está en el juicio, pero anoche en la sesión nos envió un audio contando todos los detalles de lo que pasó ayer. Y vamos a tener todo eso hoy en el programa. Sumado a esto, actualización también de lo que está pasando en Guaro, Mayarí. La activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes está haciendo una protesta desde ayer frente a su casa con fotos, videos y audios de la situación que enfrenta un cuentapropista, primo de ella, preso por la seguridad del Estado, acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Te suena ese? Uh-huh, ese
mucho.
De hace algunos meses. Y tendremos, por supuesto, también el análisis de un empoderador de cuentapropismo. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo cerró durante el 2021 la situación de los emprendedores privados y el cuentapropismo en Cuba? Que las conclusiones no son muy favorables. Han sido víctimas también, muchos han perdido su licencia, sí, la pandemia y produjo una serie de situaciones negativas para ellos y no han tenido apoyo financiero ni de préstamos por parte de
las
autoridades.
Algo que han ido denunciando durante el
año.
Pues ya saben ustedes, la cita, 2:00 p.m. aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 40 minutos, más informaciones. El Pentágono ha emitido nuevas reglas para los militares en activo y retirados con el objetivo de frenar el auge de acciones violentas y ciertas prácticas extremistas. El informe desde Washington, D.C. lo tiene Héctor Contreras.
El Pentágono ha emitido nuevos lineamientos para los militares en ejercicio y retirados con los que busca restringir su participación en actividades extremistas, advirtiendo un aumento en la cantidad de casos de este tipo en las filas y recordando que varios miembros de las Fuerzas Armadas participaron en los actos violentos del 6 de enero contra el Capitolio en Washington, lo que derivó en una amplia investigación y revisión por parte del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahora se conocen más de 100 casos comprobados de actividad extremista en los que han participado miembros militares durante el último año. Esta nueva normativa hace un énfasis específico en el manejo de las redes sociales, manteniendo el derecho de la libertad de expresión consagrado en la primera enmienda, y da a los funcionarios indicaciones claras sobre lo que se puede o no hacer y establece cuáles son los límites. Las actividades prohibidas que van desde la defensa del terrorismo o apoyo al derrocamiento del gobierno hasta la recaudación de fondos para el apoyo de algún grupo extremista. Además, otro de los vetos tiene que ver con las muestras de apoyo o dar me gusta a publicaciones u opiniones extremistas en la red. Paralelamente, el secretario de Defensa Lloyd Austin destacó la importancia de las nuevas políticas y también resaltó que las acciones de unos pocos pueden tener un impacto enorme en la cohesión, la moral y la unidad de las tropas. Cabe recordar que algunos integrantes del ejército manejan información clasificada y de alto valor, lo que intensifica la preocupación de las autoridades sobre el creciente número de actos extremistas entre los miembros del ejército estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
China anunció este martes sanciones contra 4 miembros de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos en represalia por las sanciones de Washington contra funcionarios chinos por abusos a los derechos humanos en la región de Xinjiang. La Cancillería de Pekín dijo que la presidenta de la Comisión, Nadine Maenza, y 3 miembros del panel tienen prohibido visitar China continental, Hong Kong y Macao, y todos los activos que tengan en el país serán congelados. China amenazó con tomar represalias después que el gobierno de Estados Unidos anunció el 10 de diciembre sanciones contra 2 funcionarios chinos acusados de participar en la represión de uigures y otras minorías en Xinjiang. Y la variante Omicron ya es la más que contagia en Estados Unidos. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Omicron ya es la variante dominante del COVID-19 en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaron que la nueva cepa es responsable del 73.25% de las nuevas infecciones registradas en los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden, sin embargo, no planea un confinamiento, según confirmó la Casa Blanca en un discurso del propio presidente sobre la estrategia frente a esta nueva ola de pandemia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden emitirá una severa advertencia a los estadounidenses no vacunados y añadió: para aquellos que eligen permanecer sin vacunar, el presidente emitirá una advertencia severa y dejará en claro que los individuos no vacunados continuarán generando hospitalizaciones y muertes. No estamos tratando de asustar a la gente. O tal vez están tratando de hacer claro para que la gente en el país sobre los riesgos que aquí significa no ser vacunados, dijo. El presidente Joe Biden pronunciará un discurso este martes, donde pondrá énfasis sobre la importancia de la vacunación en el país ante el aumento de los casos de Omicron. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está de visita en el Líbano. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Al visitar el Líbano, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con el presidente, el primer ministro y otros funcionarios libaneses en el momento en que el Líbano prepara elecciones para el próximo mes de mayo. Guterres afirmó en declaraciones por medio de la oficina del portavoz de la Secretaría de la ONU que se quedó impresionado por la labor del gobierno libanés en relación a las negociaciones que habrán de tener lugar con el Fondo Monetario Internacional. Así habló el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, en referencia a la declaración del secretario general Antonio Guterres.
And only Lebanese can solve Lebanese problems, but the international community needs to strengthen its support to Lebanon to overcome the present difficult circumstances.
Solo los libaneses pueden resolver los problemas libaneses, pero la comunidad internacional tiene que fortalecer su apoyo al Líbano para que se sobreponga a las actuales circunstancias difíciles. El secretario general reafirmó el compromiso de la ONU para apoyar al Líbano y dijo que la ONU espera que el Líbano establezca un contrato social con su población, desarrolle sus relaciones con países extranjeros y logre reformas de cooperación con la sociedad civil y el sector privado del Líbano. Estas declaraciones fueron hechas por Guterres luego de su encuentro con el primer ministro Nayib Mikati. Guterres también visitó el sitio de la explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020, que ultimó a más de 200 personas y destrozó vecindarios enteros de Beirut. El Líbano se encuentra enfrascado en una parálisis política, crisis económica que azota a 3/4 partes de la población, con una moneda en descontrol cuyo valor ha descendido un 90% en los 2 últimos años, además de un notable aumento en el costo de vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, anunció el lunes el arresto de 4 disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que estarían detrás de los recientes atentados en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Molano dijo que, de acuerdo a la inteligencia colombiana, los explosivos utilizados en los atentados en el aeropuerto de Cúcuta, que dejaron 3 muertos, provienen de Venezuela y la acción se planeó en territorio venezolano. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, ha apuntado al frente 33 de las disidencias de las FARC como posible responsable del atentado. Y cerca de 2 horas duró el encuentro de la tarde de ayer lunes que sostuvieron el presidente en ejercicio Sebastián Piñera y el electo Gabriel Boric. La cita se realizó en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Al final hablaron a la prensa sobre algunos puntos destacados del encuentro.
Hablamos de la reactivación de la economía. Algunos predicen
resultados magros el próximo año. Nosotros tenemos una visión más optimista. Si hacemos las cosas bien, Chile va a poder seguir creciendo. Tal vez no al 12% como este año, pero sí de acuerdo a el crecimiento de tendencia.
Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde. Y en Chile tenemos que valorarlo y profundizarlo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Bolivia rechazó el lunes liberar a la expresidenta interina Yanine Áñez por considerar que existe riesgo de fuga. Áñez está acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel en la crisis postelectoral de 2019. Familiares de la exmandataria dijeron en redes sociales que la decisión del tribunal ratifica la sistemática vulneración de sus derechos y la decisión política judicial ya tomada de condenarla. En El Salvador, la inestabilidad en las relaciones entre los gobiernos de ese país y Estados Unidos podría acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico del país centroamericano. Desde San Salvador, Nerimabel Reyes explica por qué.
El sector empresarial de El Salvador expresó su preocupación por las repercusiones que podría generar el distanciamiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente sobre el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos en el país. De este modo, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, expresó que seguir por el camino de la recuperación de empleos que se perdieron durante la pandemia del COVID-19.
Nuestros socios comerciales están recibiendo señales muy peligrosas de conflictividad y de división. Nosotros no podemos perder el mercado norteamericano por una mala decisión política.
La posición del sector empresarial coincide con las declaraciones que brindó al diario La Prensa Gráfica el enviado especial para el Triángulo Norte-Centroamericano de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, cuando expresó su preocupación por el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales con El Salvador. Sin embargo, según lamenta la directora ejecutiva de la Gremial Empresarial Salvadoreña, el presidente de El Salvador no ha logrado concretar un acercamiento con la vicepresidenta Kamala Harris para aspirar a la nueva inversión para América Latina y en particular para Centroamérica. Ante este escenario, según el sector productivo, uno de los principales retos del gobierno salvadoreño para 2022 será el de reorientar estrategias para fortalecer el Estado de Derecho a fin de tomar medidas orientadas a enfrentar los problemas cruciales como la desigualdad y la migración irregular. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Nos vamos hasta Japón. En ese país se han ejecutado a 3 presos, las primeras penas capitales aplicadas desde 2019. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Primeras penas capitales aplicadas en Japón en 2 años. 3 prisioneros fueron ejecutados el martes en el Corredor de la Muerte, un controvertido castigo que el gobierno defiende ante crímenes atroces. Según el Ministerio de Justicia, uno de los reos mató con un martillo y un cuchillo a su tía de 80 años, 2 primos y otras 4 personas en 2004. Los otros 2 fueron condenados por matar a 2 dependientes en una sala de juegos recreativos 1 año antes. En Japón, donde más de 100 personas fueron ejecutadas en el Corredor de la Muerte, las penas suelen aplicarse largo tiempo después de la sentencia y siempre mediante ahorcamiento. Junto a Estados Unidos, es uno de los únicos miembros del G7 de países industrializados que aún aplican la pena de muerte. La medida cuenta con un amplio apoyo público, a pesar de las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos.
...12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Nueva Delhi, el gobierno de la India propone aumentar la edad mínima de mujeres para contraer matrimonio legalmente desde los 18 hasta los 21 años, igualando al establecido para los hombres y promover la equidad de género en el país. Moscú, la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas de Rusia se incrementó en un 12,8% en 2021. Lo informa hoy el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien alertó sobre los peligros del acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Budapest, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que su país no enmendará las leyes de inmigración como pide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tampoco cambiará sus políticas en esa materia. Bruselas. La Unión Europea destinará 1,7 millones de euros en fondos humanitarios para los afectados por el tifón Rai en Filipinas, que ha dejado al menos 375 fallecidos y más de 1,8 millones de damnificados. Trípoli y las fuerzas libias afines al Consejo Presidencial cerraron hoy varias carreteras que conducen a la capital del país y suspendieron las clases en las escuelas y las universidades a 72 horas de la fecha prevista para las elecciones. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. El presidente de la AMB, que radica en Medellín, Colombia, el panameño Gilberto Mendoza, dijo que el cubano Jordani Sugaz va a tener su oportunidad por el título mundial de las 147 libras contra Errol Spence Jr. entre marzo y abril. Ya los promotores de ambos files, Spence Jr. y Sugaz, se están poniendo de acuerdo para firmar un contrato para que ambos logren combatir entre marzo o abril. Es un cartel que se va a transmitir en vivo a través de pago por evento, o sea, pague para ver lo que se conoce como pay-per-view. El plan requiere que Eymantas Estaniones, quien se hizo a un lado del cubano del Santiago Bronce Olímpico Gas, bueno, pelee contra Rachak Butaev en la pelea coestelar de ese cartel. El invicto Spence Jr. desde el año 2012 ya estuvo calentando las redes sociales al conocer la noticia, pues ha tenido un paso arrollador en su carrera profesional y es el actual campeón de las 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Y bueno, Sugaz derrotó al filipino Manny Pacquiao para retirar literalmente al peleador asiático del boxeo profesional. Sin embargo, el filipino ya se postuló hace varias semanas para ver si se proclama presidente de su país, de Filipinas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Stephen Curry volvió a estar muy bien, terminó con 30 puntos y su equipo vino atrás para derrotar al Sacramento 113 cartones por 98. Con esa victoria, Golden State empató en primer lugar en la conferencia del oeste con el equipo de Phoenix. Ahora los Soles acumula 24 victorias con 5 derrotas por 25 éxitos y 6 fracasos el equipo de Golden State. Después aparecen los quintetos de Utah, Memphis, Denver, los Clippers de Los Ángeles y los Lakers de Los Ángeles. En la conferencia del oeste se mantiene en primer lugar el equipo de Brooklyn con ventaja de 1.5 sobre Chicago, a 2.5 está Cleveland, el Milwaukee a 3 y a 3.5 el Miami Heat. Precisamente el quinteto Miami Heat estará jugando hoy martes 7:30 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami, contra el quinteto de Indiana. Y el último partido será entre los Lakers a las 10 de la noche y Phoenix. Brooklyn y Washington han pospuesto su partido. Y Dusan Vlahovic entró a la historia de la Serie A de Italia y es ya el delantero de la Fiorentina que hizo su gol número 33 en el fútbol italiano para igualar la marca de Cristiano Ronaldo, el portugués. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Y vamos a conocer ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. del elenco de Hamilton. La secuela constará de 3 películas derivadas de la cinta original de 1973. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a mejor película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está programada a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Los estudios Paramount avanzan en la realización de una nueva serie de 10 episodios de precuelas de Grease, titulada Grease: Rise of the Pink Ladies. La serie tiene lugar 4 años antes de la original. Vaselina debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stockard Channing, Didi Conn, Dina Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en la película del año 78. La serie de precuelas cuenta con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 58, tiempo de titulares. Más de 140 familiares y amigos de detenidos por las protestas del 11 de julio dirigen carta a Miguel Díaz-Canel pidiendo la libertad de los manifestantes. Queda concluso para sentencia el juicio contra 5 personas que participaron en las manifestaciones contra el gobierno en Colón, Matanzas. Tribunal Municipal de 10 de octubre juzga a detenidos en La Guinera. La Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta a los cubanos a no arriesgar la vida en el mar para salir del país. Al menos el 70% de la población penal en Venezuela presenta desnutrición severa, según estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y Estados Unidos dice estar listo para entablar conversaciones diplomáticas con Rusia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más información.